sarraka una casata aruskit apañane.
Causei ninchismanta rimarisum.
Hablemos de nuestro mundo.
Programa producido por el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas.
Promoviendo el diálogo intercultural y descolonizador desde los pueblos originarios.
Amigos y amigas oyentes de Radio Pachamama, muy buenos días, siendo las 9 de la mañana con 34 minutos, damos inicio a su programa Hablemos de Nuestro Mundo. Un saludo especial desde Pachamama Radio para todos nuestros amigos y amigas que nos escuchan en la zona quechua, en la zona aymara, en la cuenca amazónica, en la macrorregión sur de nuestro país. Y a todos también quienes nos escuchan a través de internet en www.pachamamaradio.org y a los amigos que nos siguen en las redes sociales de Pachamama Radio. Muy bien, como cada miércoles ya nos encontramos con nuestra compañera Lida Marisol. Buenos días, Lida.
Hola, Julio César, que me será aquí y bueno, acompañándoles un miércoles más en este día. Bueno, vamos a tratar de conversar sobre lo que sucedió en el primer coloquio de feminismo descolonial.
De pensamiento andino y feminismo descolonial, ¿no?
Claro, Julio.
Ajá. Vamos a conversar sobre ese tema en breve también, pero vamos a tener también otros temas para conversar. Pero antes de eso, sería importante comunicar o avisar o comentar algo sobre la tercera feria del libro Carlos Oquendo de Amat, que se está realizando en el Parque Pino, y también algunas conferencias en el Teatro Municipal de nuestra ciudad de Puno, ¿no? Conferencias, ponencias, presentación de libros, presentación de revistas, a la cual pues invitamos a la población para que pueda participar o para que pueda ser partícipe de este evento, porque el día de ayer veíamos en la programación que ha estado, digamos, para el Teatro Municipal, había poca presencia realmente de la población, poca participación de jóvenes, de profesionales, pues que deberían estar creo en esos espacios, porque cuando se organiza este tipo de eventos se hace un esfuerzo y se hace para el bien de la población, ¿no? Y lo mejor que siempre debemos esperar es que haya participación, ¿no? Y también pues muchas veces ser buenos anfitriones, ¿no? Porque muchas veces vienen ponentes de Lima, del extranjero, entonces cuando uno ve ahí 5 personas, 10 personas, como se ha visto el día de ayer, muy pocas personas en algunas actividades, pues uno no se siente tan bien como anfitrión, ¿no? Como puneño.
Y bueno, rescatar también que en estos eventos también se invita a la juventud, a la sociedad en general, para culturalizarse, tener más conocimiento de lo que está pasando, nuevas publicaciones que se vienen presentando también, como la presentación de libros, este diálogo.
Tenemos la revista Diálogo SAC, que se va a presentar el día de mañana a las 5 de la tarde en el Teatro Municipal, pero también ha pasado la presentación del texto de Juan Carlos Lacerna sobre la historia de la Diablada, ¿no? Durante la Candelaria. Eso ya pasó. El día de ayer hubo también presentación de textos referidos, si no me equivoco, a la quinoa. Y también, pues, conferencias, ¿no? Conferencias de diversos tipos. Entonces, están cordialmente invitados. Ustedes ingresen al Facebook, a los que tienen acceso a las redes sociales, al Facebook de la Feria del Libro o al Facebook de la Dirección Desconcentrada del Ministerio de Cultura de Puno, para ver la programación. Ya está toda la programación durante estos 15 días que se va a desarrollar la Feria del Libro. Empezó el lunes 25 y termina el lunes 9 de julio. Ahí también pueden encontrarnos a nosotros, a la Biblioteca IDECA, participando en su stand con el expendio de libros, de textos referentes al mundo andino-amazónico, textos de antropología, de historia, de sociología, referentes concretamente a la cultura andina. Ahora sí.
Claro, claro que sí. Este julio, comentarte también que continuamos con la escuela comunitaria. Este jueves, mañana, estamos en el distrito de Cepita, pues no recalcamos la invitación a toda la población de esa zona pueda participar en el primer taller, que tocaremos el tema de identidad y cultura aymara. Esto se va a realizar pues en el auditorio de la municipalidad. Ya se tiene coordinación también con las autoridades del distrito de Cepita. Están invitadas la escuela comunitaria y este domingo invitar también a la población de Quelluyo, que está, se va a iniciar también la escuela comunitaria en el distrito de Quelluyo con el mismo tema de identidad y cultura aymara.
Así es, entonces están invitados para participar de estos eventos. 9:39, vamos al resumen semanal de noticias y retornamos.
Ataque en Madre de Dios.
Dirigentes de la comunidad nativa de Macenagua, colindante de la reserva comunal Amaracaeri, fueron perseguidos y amenazados de muerte por mineros ilegales.
El hecho ocurrió tras un operativo de interdicción en el sector donde fueron destruidas las maquinarias usadas por los mineros.
De acuerdo a los comuneros, los mineros los acusaron de haber pedido la interdicción y por eso intentaron asesinarlos y prendieron fuego a sus embarcaciones.
Millonaria devolución.
Las grandes empresas mineras han recibido 6 mil millones de soles del Estado en los dos años anteriores como devoluciones de impuestos.
Así lo indica en un artículo el economista Pedro Franchi, donde señala que el gobierno no da información sobre qué empresas se han beneficiado de ese dinero.
Indicó que tampoco se sabe por qué este tema sigue sin estar en la agenda del Ministerio de Economía y Finanzas para su deseada consolidación fiscal.
Controversia por textos escolares.
El Ministerio de Educación pretende validar e imprimir con extrema celeridad textos escolares con contenidos de enseñanza sesgados sobre el conflicto armado interno en el Perú.
Así lo denunció la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, quien indica que se pretende dar una visión sesgada de la historia y pidió promover un diálogo amplio y abierto sobre el tema.
Anota que existe la injerencia de congresistas de Fuerza Popular y de militares en retiro para una campaña a favor de una visión negacionista de lo ocurrido realmente.
Desaire a pobladores.
Los ministerios de Energía y Minas, Cultura y Ambiente, así como las empresas Plus Petrol y Perú Petro, no participaron de un foro sobre el impacto del lote petrolero 108.
En el evento realizado en Satipo, se informó que Plus Petrol instaló un pozo exploratorio, por lo que se esperaba que presenten su informe de estudio de impacto ambiental.
La ausencia de Plus Petrol provocó un gran malestar entre los asistentes y organizadores.
Iván Cisneros, alcalde de la Municipalidad Distrital de Río Tambo y organizador del evento, indicó que el fin de encuentro era informar a la población sobre el tema.
Comunicadores indígenas.
El ex parlamentario de Fuerza Popular, Clayton Galván, retiró un proyecto de ley que impediría a comunidades indígenas ejercer el derecho de información.
Tras las críticas recibidas, Galván retiró el proyecto que establecía que solo comunicadores con formación académica y colegiados ejercieran el periodismo, una medida que fue cuestionada por el propio Consejo de la Prensa.
Al limitar el ejercicio del periodismo a los colegiados y a quienes tengan formación académica, el proyecto privaría a la mayoría de comunicadores que trabajan en las comunidades indígenas de su derecho a la información.
Etiquetado de alimentos.
El Ejecutivo publicó el último sábado el manual de advertencias publicitarias para alimentos procesados, tomando en cuenta el etiquetado octogonal.
De acuerdo a la norma, las advertencias publicitarias se aplicarán a aquellos alimentos procesados que contengan azúcar, grasas saturadas, grasas trans y sodio, por encima de los parámetros técnicos establecidos.
Dichas advertencias deberán ser consignadas de manera clara, legible, destacada y comprensible en la cara frontal de la etiqueta del producto, tal y como se propone en el etiquetado octogonal.
La publicación del manual generó reacciones positivas por parte de organizaciones nacionales e internacionales de la salud.
Poder Judicial Intercultural.
El Pacto de Unidad de Organizaciones Indígenas del Perú inició un diálogo intercultural con el Estado y tuvo como primer interlocutor a Duberlí Rodríguez, presidente del Poder Judicial.
En el evento, Rodríguez indicó que presentó un proyecto de ley de coordinación intercultural de justicia, pero el Congreso de la República lo incluyó en el debate con modificaciones que no cumplieron las expectativas de las organizaciones indígenas.
Explicó que dicha ley es necesaria porque hay un vacío legal que no regula los conflictos de competencia.
También precisó que las Cortes Superiores deben empezar diálogos con las organizaciones indígenas, pues el Poder Judicial no administra exclusivamente la justicia, sino también las comunidades, precisó.
Montaña de Siete Colores.
El caso de la concesión minera de la Montaña de Siete Colores en Cusco ha encendido el debate sobre el otorgamiento de concesiones mineras, la defectuosa o nula planificación territorial.
Si bien la empresa minera ha anunciado su renuncia a la concesión, esta debe hacerse efectiva ante el organismo estatal INGEMET y no ante el gobierno regional del Cusco, como ocurrió.
Así lo advirtió en un artículo el geógrafo Dionel Martínez, quien señaló que la empresa sigue teniendo 3 concesiones mineras ubicadas a menos de 2 kilómetros de distancia de la Montaña de Siete Colores.
Martínez subrayó que el tema de fondo es la desconexión entre los procesos de planificación territorial de los gobiernos regionales y locales con el sistema de otorgamiento de concesiones mineras del gobierno central.
Servindi presentó Mundo Indígena Perú, el servicio informativo para radios comunitarias de la región y el mundo. Hasta la próxima edición.
Ya estamos 9:45 de la mañana y en la mesa de conducción nos acompañan ya invitados como Cecilia Liceche. Ella es bailarina, coreógrafa y promotora de danzas. Viene de Bahía Blanco, Argentina.
Correcto.
¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por recibirnos.
Bienvenida, estaba participando pues en el primer coloquio de pensamiento andino y feminismo decolonial. Y bueno, con ella y también con Cleanderson, también más conocido como Leandro Nerefut, ¿no? Sí. Nerefut, historiador del arte que viene o nos visita de la provincia de San Pablo, Brasil. Vamos a conversar un poco, de todo un poco, ¿no? De todo un poco, vamos a conversar del diplomado también, de su experiencia en Puno. Bienvenido, buenos días.
Buenos días, Puno.
Muy bien, un saludo. Él es historiador del arte, hace arte, ¿no? Pues, y acá ha venido también con todos sus instrumentos, con todos sus materiales, ¿no? Para ponerle un poco de efecto también al trabajo que realizamos en IDECA o en el programa Hablemos de Nuestro Mundo.
Claro, y recordar que ellos han participado también en este primer coloquio de pensamiento andino y feminismo descolonial que se ha llevado pues este 22 y 23 de junio. Tal vez empezar por ahí las experiencias que les han causado, cuáles han sido los aprendizajes que hemos recibido ahí.
Bueno, ha sido verdaderamente maravilloso. Yo estoy muy impresionada con cómo IDECA, todo el grupo de IDECA, Janet especialmente, que pobre, creo que no ha llegado ni a disfrutar del coloquio porque estaba corriendo acá, todos claro. Ustedes, todo el equipo, muy lindo cómo nos han recibido con tanto cariño y cuidado, cómo todo estaba organizado para en la universidad, incluso, por ejemplo, hasta el té. Había muchísimos tés con distintas hierbas arriba en la sala de arriba que se podía ver el lago Titicaca y todas las charlas han sido muy enriquecedoras. La verdad que yo me voy muy impresionada con todo el equipo de IDECA, todo el trabajo que han hecho para recibirnos a todos y que haya tantas conversaciones y presentaciones distintas. Ha sido maravilloso.
Y tu experiencia concretamente, claro, participaste en este coloquio, pero tienes una previa experiencia del diplomado virtual que siguieron o que cursaron y que concluyeron, y que justamente este evento fue la última etapa de ese evento, ¿no?
Sí.
Quizás nos puedes contar esa experiencia del diplomado, ¿no?
Sí. Bueno, el formato fue particular porque era online, que se dice, en internet.
Ajá.
Entonces las aulas, nosotros no nos conocimos en carne y hueso hasta que llegamos aquí.
Todos los compañeros no se conocían, ni a los profesores, ni a las profesoras.
Claro, entonces no nos veíamos las caras, pero en la computadora. O sea que eso fue una experiencia particular y que asimismo hizo que pudiéramos entablar diálogos con compañeras de todo el continente, porque como era en internet, entonces había compañeras de Costa Rica, de República Dominicana, de Gualmapu, o lo que hoy se conoce como Chile. Uh-huh. También yo soy de la parte de Gualmapu, pero lo que hoy se conoce como Argentina. Uh-huh. Así que esa experiencia fue maravillosa. Fue un diplomado muy exigente. Uh-huh. Yo que soy bailarina, a nivel académico fue exigente, pero había un equilibrio entre la exigencia de los textos que eran muy teóricos, algunos textos que eran muy teóricos, y las charlas que teníamos entre nosotras y compartir las experiencias de cada espacio donde vivíamos y tenemos nuestras comunidades.
Uh-huh. Tal vez comentar a los oyentes cuál es el valor del significado de tocar estos temas como el pensamiento andino y feminismo descolonial, Leandro.
Perdona, ¿podrías repetir?
Sí. Claro, ¿cuál es la importancia? ¿Qué te ha parecido a ti el coloquio en principio, ¿no? Las temáticas que han trabajado en este coloquio, que se han desarrollado, ¿qué te parecen? ¿Cuáles serían tus comentarios?
En primer lugar, soy pareja de Cecilia y vine invitado de ella.
Ajá.
Así que tuve una experiencia de segunda mano del diplomado, que veía a Cecilia trabajando en su computadora y acompañando las aulas y todo más, y preparando para el viaje.
Uh-huh.
Hacia Puno. En realidad, rumbo a Haití,
vía Puno,
ese es su trabajo, ¿no? Que,
uh-huh,
que quiere terminar o empezar hablando de Haití como un modelo de lo que es lo que pasa en toda América Latina, toda Abya Yala, y pensar la revolución de Haití de 1804, que fue la primera revolución que tuvo suceso en las Américas.
Uh-huh.
de abolir la esclavitud y tornarse independiente, hacer su propia constitución. Y es una lucha que todavía estamos, vaya donde vaya en las Américas, en Abya Yala, Brasil, Puno, Bertioga, São Paulo, Rio de Janeiro, Buenos Aires, Ciudad de México, donde sea, parece que esa lucha sigue, ¿no?
Uh-huh.
La lucha sigue.
Ah, qué interesante.
¿Y qué importante es el arte? Claro, porque eres historiador del arte, haces arte,
sí,
haces teatro.
Ah, sí,
para trabajar estos temas, porque no solo también son textos, libros, internet, porque también se puede expresar en estos espacios estas temáticas, ¿no? Quizás de una manera más didáctica, que pueda llegar más a la gente.
Sí, eso me parece crucial. Como Julio, usted es antropólogo, ¿no?
Uh-huh.
Antropólogo.
Comunicadora.
Sí, Lidia es comunicadora, yo historiador del arte, Cecilia danzarina.
Uh-huh.
O sea, todos nosotros no hay que limitarse o pensar que en la carrera de uno hay como
soluciones,
formatos. Uh-huh. O formas definidas y dar las formas por sentado.
Uh-huh.
O sea, en la antropología, en la comunicación, en la danza, en el arte, todo, creo que es muy importante estar atento a la estética también, porque también es una cuestión política siempre, ¿no? La estética.
Uh-huh.
O sea, cómo se presentan las cosas.
Claro, claro.
Uh-huh.
Por ejemplo, en el primer día del coloquio, se abrió el coloquio con una... ¿cómo se llama lo que Juana hizo?
Un ritual
de pedir permiso.
Que es una cosa que tiene una precisión estética y de sentido que es como crucial, ¿no?
Uh-huh.
Uh-huh.
O sea, creo que el arte no es exclusiva en eso, en ese cuidado de precisión con estética y forma, y es esencial para todos los temas, principalmente los temas duros, muy duros. Porque si se queda así, solo muy duro y muy como encerrado en sí mismo,
uh-huh,
puede hacer la cosa excluyente a lo mejor.
Mm. Claro, porque muchas veces si uno solamente, digamos, intenta abordar cualquier tema desde un ángulo nada más, ahí como que muchos no entran, pues, ¿no?, a ese espacio, ¿no? Un ejemplo puede ser alguien que aborde una temática, solamente es el punto de vista académico, teórico, pero hay muchas formas de enseñar, de llegar a las personas.
Sí, por ejemplo, yo en este diplomado y en el coloquio aprendí mucho de nuestra compañera Juana, que Leandro mencionaba, es un libro abierto de conocimiento, de historia, de lingüística, es realmente maravillosa. Y la forma que ella hizo su presentación no fue desde leer un texto y mencionar autores que habíamos leído, sino que ella, teniendo conocimiento de lo que los estudiosos dicen de su comunidad, de su familia, ella mezcló todas esos conocimientos y fue, por ejemplo, en ese sentido, en el formato, no solo en el pedir permiso, que ella inició el ritual de pedir permiso, sino también en su presentación sobre el supuesto Año Nuevo Andino. Uh-huh. También fue muy importante el formato que ella utilizó para presentar y compartir sus conocimientos.
Claro, claro. Bueno, 9:55, estamos con Cecilia, Lisa y con Leandro, conocido como Leandro Cleanderson. Nos vamos a ir a una pausa comercial y retornamos.
Somos a mujeres y seguidores, tenemos que luchar hasta quemar el último cartucho. Rescata en Monapután, acá cultura, aymara. Palawihan, kelkawisa, palawisa, iskat, guaguanakat, pach, utjañapa. Inicialat, kaltañapa, hasta escuela, colegio.
La Organización de Mujeres Aymaras, Bartolina Sisa, a partir de la creación de la Escuela Comunitaria Cuyacanacana Sartahuipa, El Caminar de las Mujeres, y siempre pensando a partir de la comunidad, tiene el objetivo de fortalecer los derechos colectivos de todas las mujeres, para hacer incidencia en la construcción de las políticas públicas interculturales en todos los distritos de la provincia de Chucuitojul.
Tenemos las mismas oportunidades. Si tú puedes, yo también puedo. Si ustedes pueden, yo también puedo. Todos podemos.
Autoridad Nacaro, Ujamaraki, dirigentes, tanto leche de vaso, upanagaste, utapharakispa.
Ya la organización en la campi participa apañamahumanaga. Acá curso una capa chicaneja, valisumanaka, ya te aguina utjane, una anchawinaka, ayukanaka participa apañamah compañeras del campo, camaraki, pampata marcata, tapachan yoko participa en Zahmaya, invita a Kalixmauta, Kachi Mahampi, participa en Yoko compañeras.
Hayalla Bartolina Sisa, Hayalla Culiacas,
Hayalla Mujer Aymara, Hayalla Provincia de Chucuitojuli.
Este 28 de junio se realizará el primer taller en el distrito de Cepita con el tema Identidad y Cultura Aymara, desde las 9 de la mañana en el auditorio de la municipalidad. Invitan Instituto de Estudios de las Culturas Andinas y la Organización de Mujeres Aymaras Bartolina Sisa. Tajpacha Sarañani.
El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas cuenta con una vasta biblioteca de textos de interés de ciencias sociales con referencia a las culturas andinas. Visítenos en nuestro local, situado en el Jirón Miguel de Cervantes, número 125 Puno, en el horario de 9 de la mañana a 12 del mediodía y por las tardes de 4 a 6 de la tarde.
Hablemos de nuestro mundo.
Diez con cinco minutos, volviendo ya en el programa Hablemos de Nuestro Mundo, y hablábamos sobre un poco de las experiencias que habían llevado, habían optado en este primer coloquio, ¿no?, de feminismo descolonial, y pensamiento andino. Clanderson también nos comentaba parte de la de llevar a la práctica, ¿no? Mediante nuestras como historiador, y cómo lo lleva también a la práctica estos trabajos, estos conocimientos descoloniales que también tienen ciertos propósitos que nos ayudan también a visibilizar mejor de nuestras culturas.
Así es. Justo Leandro comentaba algo, Cecilia, sobre el trabajo que vienes realizando. ¿Por qué Haití, no? Conversábamos en el intermedio. ¿Por qué Haití?
Primero, porque todos los horrores que están sucediendo desde hace más de 500 años en nuestro continente empiezan en lo que la isla llamaban los taínos, los pueblos de Haití. Uh-huh. Ahí es donde llega Cristóbal Colón. Y también es desde el momento en que los colonizadores llegan a nuestro continente, los pueblos resistieron. Entonces todos los pueblos de todos nuestros territorios resistieron. Pero la particularidad de Haití fue que los africanos que habían sido traídos, esclavizados, robados, traídos en contra de su voluntad en el viaje a través del Océano Atlántico, que a veces duraba más de 3 meses, ellos, en la isla de Haití, se dice un gran genocidio que exterminaron a los taínos. Entonces, los africanos que habían sido esclavizados se organizan, se articulan y crean la primera república, en realidad la primera república de la época que abole la esclavitud. Entonces, yo que vengo de Argentina, a nosotros nos enseñan de los libertadores como San Martín y Bolívar, que eran criollos, blanco mestizos. Claro. Y no nos hablan de la Revolución de Haití, que fue la primera que realmente practicó la igualdad de los derechos para todos los seres humanos. No fue Francia, claro. No fue Argentina, no fue Venezuela, fue Haití la primera que practica la igualdad para todos, porque, bueno, los africanos que vivían en la isla de Haití declaran su propia constitución, se organizan, crean la república, y desde mi punto de vista, hasta el día de hoy, los países europeos y Estados Unidos están castigando a Haití por haberse atrevido a declararse independientes y a declarar que todos eran iguales.
Claro.
Bueno. Haití libre, Panamérica libre, ¡vamos Perú!
Muy bien. Ahora, las luchas de los pueblos indígenas, las luchas de nuestros pueblos de América Latina, en particular, pues tienen alguna conexión, ¿no? Esa conexión justamente la que tú señalas, Cecilia, porque es increíble, ¿no? Que determinadas cosas, sucesos históricos, reivindicaciones de los pueblos indígenas, de los pueblos, luchando su independencia, buscando su autonomía, muchas veces están siendo omitidos por el Estado, por los sistemas educativos, como estábamos comentando hace rato, y justo estos días, pues en el país, acá en nuestro país, en el Perú, hay una gran discusión sobre el tema, el enfoque de género, que parece para nuestro actual gobierno, para nuestro actual ministro de Educación, sobre todo, el enfoque de género es algo que da miedo, ¿no? No lo quiere hablar, no lo quiere pronunciar. El domingo en la tarde veía un programa de televisión a nivel nacional donde le estaban entrevistando y cuando le preguntaban sobre el enfoque de género no quería pronunciar la palabra. Era increíble cuando por la insistencia del entrevistador, del periodista, recién lo mencionaba. Y muchas veces, al parecer que esta idea de la categoría de género pues está dando miedo a determinados sectores, ¿no? No quieren que determinados grupos de la sociedad, ¿no? Como las personas de una orientación sexual distinta, por ejemplo, no estén pues dentro de los sistemas educativos, no se enseñe sobre ellos, no se dé a conocer sobre ellos. ¿Cómo estamos viendo, cómo es la experiencia en sus países sobre estos temas?
Sí.
Por ejemplo, los temas de la violación de derechos humanos desde las Fuerzas Armadas se está omitiendo dentro de los sistemas de aprendizaje.
Para mí, lo que vos decís es importantísimo, la cuestión del imaginario, de qué es lo que nos dejan soñar o no, en el sentido de que se omiten las luchas por la autonomía de los pueblos originarios. No nos dejan imaginarnos que podemos resistir, no nos dejan imaginarnos que... o soñar otros mundos que no sea el mundo capitalista en las escuelas. Y por ejemplo, en el caso de Argentina, que recientemente ahora mismo se está debatiendo, claro, la ley del aborto en las primeras semanas. Para mí es una cuestión complicada, porque también, digamos, lo que es todo el pensamiento de género viene a nuestros territorios a mano de pensadoras europeas. Entonces, por ejemplo, en Argentina es mucho más... Por ejemplo, las mujeres de las 24 naciones argentinas han hecho una declaración hace un año en el que ellas dicen que el debate sobre la autodeterminación sobre el cuerpo tiene que ser mucho más amplio que, por ejemplo, solo el aborto. Uh-huh. Porque en nuestros territorios hay muchos casos, y aquí en el Perú, de esterilizaciones masivas. Por ejemplo, en Puerto Rico también hay muchos casos de esterilizaciones masivas. En Argentina hay mucha violencia obstetricia. Entonces hay mucho racismo en los hospitales. Entonces muchas mujeres que no tienen de apariencia blanca o son de clases altas económicas, a pesar de que la salud es gratuita y para todos, sufren de violencia obstetricia en los hospitales. También los sistemas de adopción en Argentina muchas veces son racistas. Uh-huh. Entonces, lo que decimos en Argentina es que tiene que haber un debate mucho más amplio. No puede estar solo restringido al aborto.
Exacto.
Tiene que ser a todo, porque, por ejemplo, el hecho de que hay mucha, en Argentina hay lo que se dice gatillo fácil, mucha violencia policial, que la policía sin razón, más que razones racistas, asesina a muchas personas. Entonces, eso también, las madres, no es solamente si deciden o no tener un aborto y de manera segura, como tiene que ser, pero también de decidir si quieren tener hijos, de decidir que sus hijos puedan vivir y no terminen en una cárcel porque el Estado es racista. Entonces, es así una discusión amplia que hay que tener en el caso argentino, que es un Estado muy racista, y más aún con el presidente hoy día, que es un racista total.
En Brasil, ¿cómo estamos, Leandro?
Bueno, creo que esa idea que planteabas de la violencia interna, ¿no? Uh-huh. Es decir, la violencia que ejerce el Estado sobre su población y sus instituciones, las instituciones que controla, escuelas, cárceles, etcétera, universidades. Creo que siempre hay que también puntuar que estamos en ese sistema global desde hace mucho, ¿no? Hace más de 500 años. Uh-huh. Y todas las consecuencias que tenemos acá, por ejemplo, Sudamérica ahora creo yo, por lo menos, que está moviendo otra vez en bloque. Lo que pasa en Brasil, pasa en Argentina, pasa en Perú, pasa en Chile, pasa más o menos en Venezuela, pasará en Colombia, y así va, ¿no? Como... Y en el mundo todo hay esa ola muy conservadora, muy como retrógrada, que a la vez se presenta como progreso, desarrollo, avance económico, aumento de producción. Se presenta como tal, pero en realidad es una regresión así en la lucha de la emancipación, ¿no? De los pueblos. Y autodeterminación y todo eso. Así que en ese sentido, todo lo que Cecilia dijo al respecto de Argentina se aplica a Brasil, y a lo mejor se aplica a Perú, se aplica a Bolivia. En Brasil ahora también hubo un golpe de Estado en 2016, que han depuesto la presidenta democráticamente electa, Dilma Rousseff, que de hecho luchó mucho contra la dictadura en Brasil, fue presa, torturada, puso bombas secuestró embajadores, puso bomba a una heroína brasilera de la historia, ¿no? Brasilera. Y la han depuesto por un golpe de Estado burocrático, administrativo.
Claro.
Y también misógino, es decir, porque una mujer,
claro, eso
de
es.
Pelo corto, tal vez lesbiana, no se sabe, madre soltera, que vive ahí en el palacio presidencial con una amiga que nadie sabe si es su novia o no. Todo ese tema de chusmerío de la farándula influenció también en el golpe, es decir, en crear una escena en contra suyo, ¿no? Sí. Y ahora lo que están pasando en Brasil, el Congreso y el Senado está como secuestrado, totalmente secuestrado, por una bancada que le llamamos Biblia Boi Bala. Es decir, es un fundamentalismo religioso.
Agronegocio.
Boi, es decir, ganados, ¿no? Uh-huh. Carne para exportar. El Brasil se hizo el primer y más grande exportador de carne en el mundo. Exporta a Oriente Medio, a China, a todas partes. Y tiene mataderos en México, en Estados Unidos, en todas las Américas. Biblia, boy, bala. Bala es decir, el gatillo, ¿no?
Claro.
O sea, si alguien está contra, mata. Mata simplemente. Y eso también, los genocidios de poblaciones jóvenes, negros, uh-huh, en Río de Janeiro, su vida como para el Estado no vale nada. Es decir, totalmente descartable. Uh-huh. Es un problema gigantesco.
Sí, pues como el poder se ha ido reproduciendo y cambiando también de formas, ¿no? Uh-huh. Esas formas de imprimir nuevas que... Uh-huh. Ahí.
Recordemos también que últimamente se ha tocado este tema muy visible, ¿no? El tema del machismo, el machismo y la existencia tal vez, como los que conceptualizamos desde afuera, y muchas veces decimos que hay machismo, pero sería interesante también conocer más allá de este término, ¿no? ¿Cuál es el proceder de cada cultura?
Claro.
Entonces, eso también se viene desde la colonia,
sí,
¿no? Y cuando vienen y nos insertan este tipo de conocimientos, lo que haces está mal, y tantas cosas, entonces sucede, ¿no? Todo como el Perú, sucede también en otros países de Latinoamérica.
Sí, ajá, yo estoy de acuerdo. Cuando llega la invasión y la colonia, nos dicen las mujeres tienen que ser así, los hombres tienen que ser así, el hombre tiene que tratar a la mujer así. Y por ejemplo, y la mujer es tal y el hombre es tal, porque antes de que llegaran los colonizadores, mucha gente dice, y todavía creo que hoy día hay continuidades, de que nosotros no nos relacionábamos necesariamente en lo que se llama la heteronormatividad, así la mujer que tiene que gustar del hombre, uh-huh, sino que había otros espíritus que por ahí habitaban nuestro cuerpo de carne y hueso, que uh-huh, quizás hacía que una persona que en apariencia puede ser lo que hoy llamamos una mujer tuviera otras cualidades, también porque en el caso de, por ejemplo, hoy día las que nos llamamos mujeres, somos mujeres trabajadoras, entonces no es la mujer que está luchando individualmente por llegar a un puesto de poder sola, sino que es una mujer en comunidad, los hombres también. Entonces para mí estoy totalmente de acuerdo que la colonia nos impuso, y en realidad por eso es delicada la cuestión del sistema de género. Uh-huh. La colonia nos impuso un sistema de género, que tenía que haber mujer y que tenía que haber hombre, y que la mujer tenía que ser así, que el hombre tenía que ser así, y que entre ellos se tenían que relacionar de tal manera.
Algo que debemos aclarar de manera quizás un poco mucho más clara es que lo que ha hecho el feminismo global, es ver con los ojos o con unos ojos muy generales, muy globales, de que todas las culturas son patriarcales, uh-huh, cuando en cada cultura, en cada contexto hay relaciones de género, relaciones sociales totalmente particulares, claro, totalmente distintos, ¿no?
Claro.
Y que muchas veces no las visibilizamos. Sí. Y de eso justamente se trata, pues, el feminismo descolonial, sí,
claro,
¿no? Es una cuestión muy compleja.
Sí, y en términos de lucha contra la colonia, nosotros, si no nos hubiéramos unido como hombres y mujeres y todas personas que están más allá, uh-huh, de las categorías de hombre y mujer, no estaríamos aquí vivos charlando.
Así
si
es.
Nos hubiéramos separado las mujeres solas y...
Así es. 10:21, estamos llegando a la parte final. Quizás en la parte final, tus reflexiones finales, Leandro. Parte que ya te estás haciendo, ¿no?
Sí.
Ya se están de viaje, ya están de viaje.
Bueno, ha sido una experiencia muy rica. En Brasil se suele pensar, así es el país que da las espaldas a Latinoamérica, por hablar otro idioma y qué sé yo, y estar mirado más hacia el Atlántico, ¿no? Hacia la costa Atlántico. Pero esa es una mentira, una mentira histórica. Quieren separarnos, fragmentarnos.
Como quizás un sector ya lo ha logrado, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero nuestros pueblos siguen resistiendo, siguen luchando, siguen sí, buscando reivindicaciones.
Eso.
El pensamiento andino y la experiencia acá de Puno con IDECA es un ejemplo para toda Abiyala y para todos que están escuchándonos ahora mismo. Váyanse a IDECA, volen a IDECA, consulten la biblioteca de IDECA.
Está en la feria, está en la feria.
Vayan a la feria a ver el puesto de IDECA.
Sí.
Ahí están los libros maravillosos del Instituto de Estudios Aymaras. En la parte final, Cecilia, brevemente.
Ay,
muchas gracias.
Sí, eso, estoy eternamente agradecida y espero poder volver a estos territorios maravillosos. Y en términos de fronteras, que recordemos que las fronteras no fueron impuestas por la colonia, que esto no era ni Brasil, ni Argentina, ni Perú, que era el Tahuantinsuyu o los pueblos de la Amazonía, entonces que estamos unidos.
Muy bien, agradecemos entonces a Cecilia Lisa y a Clean Dorson por habernos acompañado en este espacio.
Qué bueno que también hayan reflexionado, y recordemos que Puno en este primer coloquio ha tenido la participación pues de visitas, ¿no? Estudiantes tal vez de o activistas de México, Guatemala,
sí, Chile.
Conocido también de Quito, de Chile, ¿no? Mapuches y también de Brasil, Argentina,
República Dominicana.
Ahí está la más reconocida tal vez escritora, activista, Ayuda Erkis.
España y también Italia. Vamos al espacio de nuestra biblioteca y retornamos con la parte final.
Biblioteca IDECA recomienda. Hoy, relaciones de género, poder e identidad femenina en cambio, el orden social de los aymaras rurales peruanos desde la perspectiva femenina, un libro de Ángela Mitzel publicado por la coedición Centro Bartolomé de las Casas. Además, debates latinoamericanos, indianismo, desarrollo, dependencia y populismo, escrito por María Estela Suampa. El libro propone responder a dichas preguntas mediante un exhaustivo análisis de entrevistas a profundidad con mujeres y hombres aymaras. Los testimonios personales de estas mujeres hablan de sus vivencias y experiencias, así como sobre los principios normativos socialmente transmitidos que orientan su acción. Permiten que el grupo social de mujeres andinas, largamente condenado al silencio, hable por sí mismo. Relaciones de género, poder e identidad femenina, en cambio, el orden social de los aymaras rurales peruanos desde la perspectiva femenina, de Ángela Mitzel, muestra un análisis y la reconstrucción histórica de la subjetividad de las mujeres aymaras, de su contexto social, de los valores que les guían y los espacios en que actúan, así como un mejor conocimiento del punto de vista femenino sobre las relaciones de género entre los aymaras rurales. Constituye además un valioso aporte a los estudios interculturales desde la perspectiva de género. Por otra parte, el libro Debates Latinoamericanos, Indianismo, Desarrollo, Dependencia y Populismo, escrito por María Estela Suampa y publicado por la editorial Centro de Documentación e Información Bolivia y EDASA en el año 2016, reconstruye los núcleos temáticos que atraviesan el pensamiento latinoamericano en torno a cuatro grandes conceptos: indianismo, desarrollo, dependencia y populismo. La obra reconstruye la producción teórica latinoamericana. Destaca el papel de ciertas figuras intelectuales, instituciones políticas y académicas, y sustancialmente se centra en el rastreo de dichos conceptos o cuestiones que atraviesan tanto el campo intelectual como el político. Si bien el texto no se posiciona bajo el prisma de la historia intelectual, la obra no deja de constituir un interesante aporte a esta perspectiva. Te recordamos que la tercera edición de la Feria del Libro de Puno Carlos Oquendo de Amat ya inició, y nuestra biblioteca del Instituto de Estudios de las Culturas Andinas, IDECA, será parte de este gran evento. Te invitamos a pasar por nuestro stand, donde encontrarás las principales publicaciones hechas por nuestra biblioteca. ¡Te esperamos! El segmento de la semana llegó a ustedes por la Biblioteca del Instituto de Estudios de las Culturas Andinas, IDECA. Visítanos en Facebook como Biblioteca IDECA o escríbenos al correo electrónico idecaperu@gmail.com.
Ya estamos en la parte final, Julio César, y agradecemos la presencia pues de la promotora bailarina Cecilia Lisa, que nos ha acompañado desde, ya viene de Argentina, y también Cleanderson, que viene de San Pablo, Brasil. Muchas gracias. Y nosotros nos despedimos, Julio César, indicando a nuestros oyentes que Estamos o mañana estamos en Cepita con la escuela comunitaria, están todos invitados, y el 1 de julio, domingo, estamos en Quelluyo, también están invitados para participar en este taller que promueve la escuela comunitaria del programa Culturas Andinas y Género de IDECA Perú.
Así es, y mañana a las 5 de la tarde en el Teatro Municipal la presentación de la revista Diálogos, 5 de la tarde, Teatro Municipal, les esperamos. Muy bien, hasta el próximo miércoles, buenos días.
El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas presentó
Hablemos de nuestro mundo.
Volvemos el próximo miércoles de 9:30 a 10:30 de la mañana por Pachamama Radio.